lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 8 de la tarde y así late el corazón de Madrid en San Chinarro. Noelia Ontoria. Y así también en Usera, donde está el micrófono de Marta Zúñiga. Adelante.
¡Aplaudir! ¡Aplaudir, que estamos en directo!
Y así late también el corazón de Carabanchel, Neus Cerdá. Amigos oyentes, un día más el emocionado homenaje de Madrid a nuestros sanitarios y a todos aquellos que están haciendo lo que tiene que hacer una ciudad para que no se atasque y se bloquee. Sanitarios, personal de gasolineras, supermercados, tantas personas dedicadas a dar servicio público a la cabeza, como digo, nuestros sanitarios. Muy buenas tardes, les hablo desde mi domicilio. Es posible que en algún momento lo noten, aunque mis compañeros técnicos tratarán de que no sea así. Seguimos hasta donde podemos las directrices del gobierno de quedarnos en casa, que esa es la recomendación que nos trasladan y trasladamos, quedarnos en casa. Son días de cambio para toda la programación de Onda Madrid, también para este programa El Enfoque, que desde hoy hasta que se acabe el estado de alarma tendrá una duración de una hora, de 8 a 9 de la noche. Nunca como hoy y durante los próximos días, nunca el equipo del Enfoque hemos tenido tan claro que nos dirigimos a oyentes audaces, respetuosos y sobre todo muy pero que muy educados. Les está hablando Félix Madero.
If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me.
Y nunca como hoy vimos que los políticos, las autoridades, están hechas de la misma pasta que nosotros. Tanto hablar, tanto insistir en que el virus no conoce ideologías, que ha atacado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al presidente Torra, a políticos del PP, Vox y PSOE. Ataca para nuestra desgracia en Madrid, sobre todo en Madrid. Y por eso, la señora eurodiputada por el Reino de España y exconsejera de Educación, oigan, de Educación, de nombre Clara Ponsatí, puso un tuit que a ella le parecía gracioso ante las decenas de muertos que se producen en nuestra comunidad. De Madrid al cielo, escribió. Hay que tener poca clase para escribir una cosa así. Por eso se equivocan los que dicen que esto no va de ideologías. La señora Ponsatí es un mal epítome de lo que es un separatista en Estrasburgo. Mala clase, ordinariez, ausencia total de empatía. Dice y acierta el filósofo José Antonio Marina que esta crisis va a proporcionar argumentos contra el nacionalismo y el ultraliberalismo. Pues ojalá sea así, porque de momento no lo parece. Sigue diciendo Marina que la incompetencia de los gobernantes es el reflejo de la incompetencia de los ciudadanos, que a su vez es el reflejo de la incompetencia de los gobernantes. Sí, es verdad, nos movemos a golpe de casualidades circulares. Ya saben ustedes que hay un acuerdo más o menos general de aparcar toda crítica política y dejarla para cuando hayamos vencido al coronavirus. Este es el verbo que utilizan los políticos, vencer, como si el COVID-19 tuviera forma y pudiéramos verlo con nuestros ojos. Si hubiera sido así, no hubiera llegado a España. Si hubiera merecido esa categoría de enemigo en una guerra, el gobierno se hubiera preparado. Pero los daños, que no vemos, aunque sepamos que llegarán, preocupan solo en el momento en que los notamos y ya no tiene remedio. De momento el virus ha traído bajo el brazo al pánico. Pánico era en la mitología griega phobos y era como sigue siendo hoy, la personificación del terror y el horror. pánico en las bolsas, pánico en la cara de nuestros mayores que viven solos, pánico en las fronteras y por eso España acaba de imponer controles terrestres, pánico en los ojos que te miran en el súper, pánico en los dirigentes que piden a su oráculo que les diga qué consecuencias políticas tendrá esto, pánico en la cara de Pedro Sánchez, un presidente inseguro ante las cámaras y con intervenciones nada discursivas en las que repite consideraciones comunes impropias de su responsabilidad. No sé ustedes, pero para contarme lo que pasa, prefiero al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Da más aplomo, más seguridad. Hay más verdad en su cara, lejos siempre del cálculo y la estadística. Pero hemos dicho que la crítica para otro momento. Y eso es lo que haremos. If I was a gambling man, never would let you play. Hay otro perfil, otra arista de la actualidad que nos lleva al rey viejo Juan Carlos I, que ha tenido la suerte de que estemos conociendo sus presuntas fechorías financieras en plena crisis del coronavirus. Pero su final, como servidor público, ex jefe del Estado y ser humano, no puede ser peor, y eso a pesar de los impagables servicios prestados a España en momentos muy graves. Que los españoles hayamos conocido que en realidad, más que un embajador con nuestras empresas, era un comisionista voraz, en permanente conexión con su amiga Corinne Larsson, hace que los de Podemos, Bildu, Esquerra y separatistas varios se ahorren el trabajo y sus campañas. Es verdaderamente estimable la devoción de algunos miembros de la familia de Felipe VI para destruir lo que significa la institución. Felipe VI se gana el sueldo cada día, de eso podemos estar seguros, pero no sé si podrá detener con su honradez la fuga de monárquicos, juancarlistas y felipistas, ahora que se ha conocido que su padre cobró millonarias comisiones de Arabia Saudí. Es verdad, no hay que confundir la monarquía con la figura de Juan Carlos I. Sucede que fue el rey de España 39 años. O sea, salvo los años de Felipe VI, el rey fue él. Ahí estaba, como los papas Francisco y Benedicto XVI. Ahí están dos reyes con sus vidas definitivamente separadas, distintas, distantes. Triste final.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En cuanto al coronavirus, en la más estricta actualidad ya saben que cada día les ofrecemos el informe completo. Y ese informe lo comenzamos con Javier Bardomingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
Los datos, Javier.
Se disparan, Félix. Hoy más de 1.000 nuevos contagios en toda España. Pasamos los 9.000 y los 300 fallecidos. Lo peor se lo sigue llevando Madrid. Más de 4.000 contagios, entre ellos la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y más de 200 muertos. Por cierto, también hemos sabido que se ha contagiado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.
Nuevas medidas con respecto a las fronteras, ¿cuáles?
España restablece los controles en las terrestres y solo se va a permitir acceso a residentes salvo causas de fuerza mayor. También se permiten, eso sí, la entrada de mercancías y de servicios.
Nuevas medidas también en Madrid.
Se suspende Bicimad y los servicios de alquiler de patinetes eléctricos. También se reduce el número de taxis a la mitad y se elimina el control por parquímetros. Los ha confirmado el alcalde José Luis Martínez Almeida aquí en Madrid Directo con Nieves Herrero, sin descartar además nuevas medidas.
Ha reducido a la mitad los taxis en la ciudad de Madrid y, por tanto, es controlar la movilidad y que la movilidad que haya sea lo menos adecuado para que se va a producir contagios y, en segundo lugar, tratar de evitar concentraciones de personas.
Almeida, además, ha pedido responsabilidad social a todos los ciudadanos para que no se abuse de acciones como pasear al perro, ir al supermercado o acudir a la farmacia.
¿Y fuera de España qué sucede?
Que en Italia la cosa sigue mal, sigue muy mal. El primer ministro, Giuseppe Conte, asegura que puede quedar lo peor. En China mejora la situación y en el resto se siguen curando en salud con España. Más de 100 países ya prohíben la entrada a ciudadanos de nuestro país o bien les obligan a guardar cuarentena, Félix.
Y ahora repasamos, cuando son las 8 y 10 minutos, las noticias de la economía con la ayuda de José Gilgado. Comenzamos con el mayor expediente de regulación de temporal de empleo anunciado hasta la fecha desde el comienzo de la crisis sanitaria, José.
Sí, afecta a la empresa SEAT, que se lo ha comunicado ya a los sindicatos de su planta en Barcelona. Se prescinde de más de 14.000 empleados, casi 15.000 durante 5 o 6 semanas. El comité Incercentro se ha reunido esta tarde de urgencia para conocer los detalles. La compañía Cataluña ya lo ha preparado y entregado a la Generalitat. Afecta sobre todo a Martorell y a los que se han quedado sin componentes para fabricar los vehículos.
¿Qué otros ERTEs hemos conocido en el día?
El de SEAT no es el único, se suman otros como el de Ford o Renault, también de la empresa Picolín. Hay 137 empresas valencianas que anuncian despidos, como lo hacen algunos gigantes como Ryanair o McDonald's. La cadena de comida rápida cancela la actividad y prescinde durante la crisis del COVID-19 de 14.000 empleados.
¿Y qué hace Europa para frenar la sangría económica?
Pues de momento no hay un plan de choque completo y presupuestado, pero los socios comunitarios dicen que se van a poner a ello para dar una respuesta común. Lo anuncia la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno de España, Nadia Calviño, en un vídeo que ha difundido ella misma.
Necesitamos una respuesta conjunta y coordinada de toda Europa ante un problema que trasciende de las fronteras nacionales. Se trata de un problema de origen sanitario, pero que, como consecuencia de las medidas de contención adoptadas para evitar la propagación del virus, está teniendo un efecto muy importante sobre nuestras economías y nuestras sociedades.
Y en España, ¿qué otras medidas conocemos?
Eso es lo que tiene que decidir el Consejo de Ministros de mañana. La declaración de alarma tenía que ir con una serie de decisiones económicas, presupuestarias, que finalmente no se presentaron. Este martes es el momento de ponerle letra pequeña a los incentivos autónomos afectados por los ERTE y empresarios que acumulan pérdidas.
¿Qué sectores no paran?
Los supermercados que están echando el resto. Son 400.000 empleados que se están convirtiendo en héroes anónimos. Por ejemplo, los de Mercadona, que ha limitado hoy el aforo para evitar aglomeraciones y ha aumentado las medidas de protección para clientes y trabajadores.
¿Y cómo va la bolsa después de una semana en la que se perdió más de un 25%?
Pues hay que sumarle otro bajón, hoy próximo al 8%. Sin embargo, hay quien sale relativamente contento con la jornada porque dentro del descalabro se ha mantenido el listón psicológico de los 6.000 puntos. Wall Street abierto, de momento, con pérdidas. Feliz.
Bueno, pues creo que podemos, no sé si podemos ir a la Bolsa de Madrid con Pablo López. Adelante, Pablo. Bueno, pues vamos con deportes entonces. El deporte ha parado, pero la actualidad deportiva no ha parado. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Félix, buenas tardes. Sí, seguimos pendientes de las reuniones de los diversos organismos mundiales, europeos y españoles en relación al fútbol. Mañana, reunión de la UEFA con todos los agentes del fútbol, además de las 55 asociaciones miembro. Habrá una representación de los principales clubes europeos y representantes del sindicato de futbolistas profesionales. Hay varios escenarios planteados en función de la duración de la alerta sanitaria. El más real en estos momentos es el aplazamiento de la Eurocopa e intentar finalizar las competiciones de clubes priorizando la Champions. Lo único seguro es que mientras siga la alerta sanitaria no se va a jugar en los países en los que esté decretada. En cuanto a la Liga Española, esta mañana se ha reunido de forma telemática la Comisión Delegada, que es el órgano más importante en la toma de decisiones. Quieren y están convencidos que la competición se va a reanudar 100%. La posibilidad más optimista es que se volviera a jugar a finales de abril, aunque existe un plan para reanudar en mayo o incluso en junio. Así lo ha confirmado el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Vamos a terminar la temporada, esos son plazos que estamos trabajando en hipótesis de cuándo se puede empezar la competición, si es en abril, en mayo, y trabajamos con esas hipótesis, no descarto incluso que puede ser después. Lo que está claro que nosotros estamos trabajando para que la competición termine y yo estoy convencido que va a terminar. Nosotros en España se han tomado buenas medidas y confiamos en que va a ser menos incluso que en China, por lo tanto es lo que estamos trabajando. No, pero no hablamos con más hipótesis, yo creo que queda mucho tiempo por delante y que hay tiempo para que haga la competición.
Y mientras la Federación Española de Fútbol, por su parte, cree que la posibilidad a día de hoy que tiene más peso es que no vuelva a jugarse un partido de fútbol en España esta temporada. Por cierto, en cuanto a las elecciones a la presidencia de la Federación, que iban a celebrarse en el mes de junio, se suspenden y no se realizarán hasta después del verano, así que el duelo entre Rubiales e Iker Casillas quedará para el mes de octubre. Un apunte de baloncesto para terminar, Félix. Esta tarde, reunión de la Liga CB por videoconferencia de los 18 clubes que la componen y definitivamente han acordado de forma unánime la suspensión temporal de la Liga hasta el próximo 24 de abril.
Gracias, Carlos Rodríguez. En cuanto al pronóstico del tiempo, Ainhoa González. Ainhoa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ya habéis visto cómo hemos comenzado la semana, con mucha inestabilidad. Ya ayer comenzaban las precipitaciones, han sido muy intensas, sobre todo en la sierra, y hemos notado en general cómo se ha desplomado el termómetro. Hablamos de máximas que han perdido 10 grados respecto a las que tuvimos ayer. Nos hemos quedado como mucho en 10 u 11. Bueno, a partir de mañana vamos a ir viendo cómo sube el termómetro. Mañana todavía el ambiente será frío e inestable, pero el miércoles ya vamos a volver a estar rondando los 20 grados, así que nada, son dos días y ya el miércoles volvemos a la estabilidad y unas temperaturas más suaves. Pero lo dicho, mañana todavía vamos a seguir con estos restos de ambiente inestable. Las precipitaciones van a continuar sobre todo en la sierra en estas próximas horas, donde además se ha acumulado gran cantidad de nieve con una cota que ha llegado a bajar mucho, pero irá subiendo de cara a mañana. Durante esta madrugada todavía va a seguir cayendo nieve, se pueden acumular hasta 20 centímetros en cotas altas a partir de los 1.500 metros. Mañana la cota subirá de los 2.000, pero bueno, todavía durante la mañana pues algunos restos de esos copos de nieve, todavía algunos chubascos más probables en la sierra. En el resto de la comunidad también mañana alguno de esos chubascos se puede dar de forma dispersa en otros puntos, pero luego irían remitiendo. Mañana ya vamos a ver cómo no hace tanto frío, la inestabilidad cada vez es menor y lo que decía, el miércoles ya no esperamos lluvia y tendremos temperaturas más suaves, así que paciencia.
Paciencia, nos recomienda Ina González. Vamos de nuevo a la Bolsa de Madrid. Pablo López, adelante.
Muy buenas tardes. Hemos vivido una jornada de una nueva importante caída. Un 7,95% se ha dejado el IBEX 35, que ha cerrado en el nivel de los 6.107 puntos. Los sectores vinculados a los viajes, al sector turístico, han sido los más castigados. IAG Iberia ha caído un 27,80%. Meliá Hoteles un 18% y Aena, el gestor aeroportuario, un 15,5%. Al menos la nota positiva es que tres valores han cerrado en verde. Red Eléctrica, que gana un 3,45, Siemens Gamesa, que se anota el 1,72, y Viscofan, que suma un 0,39%. Ahora mismo estamos muy pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos. Las bolsas al otro lado del Atlántico continúan abiertas y vemos caídas también muy importantes. Un 9,5% es lo que se deja el Dow Jones, el S&P 500 un 8,48 y el tecnológico Nasdaq prácticamente cae lo mismo, entre un 8 y un 9% es donde se están oscilando ahora mismo las pérdidas al otro lado del Atlántico. El movimiento coordinado que decretaba ayer la Reserva Federal y otros bancos centrales de suministrar liquidez al mercado no está surtiendo ningún efecto y cada vez son más las voces que están pidiendo una intervención en el mercado, bien prohibiendo los cortos, que son esas operaciones que dan beneficio a medida que baja un valor, o bien incluso las voces más radicales pidiendo un cierre y una suspensión de la cotización de los mercados, en tanto en cuanto dure la crisis. Por último, revisar la prima de riesgo. Hoy ha bajado moderadamente, apenas el 1,40, pero aún así se mantiene un nivel bastante elevado para lo que venía siendo habitual, 132 puntos básicos.
En estos momentos son las 8 de la tarde y 17 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Es cierto que fuera de un estudio, del estudio principal habitual en el que hacemos este programa y que hoy hacemos desde mi domicilio, tal y como mandan las normas e indicaciones que nos hacen las autoridades políticas y sanitarias.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora Ahora mismo son las 8 de la tarde y 20 minutos. Detallamos a esta hora algunas de las noticias más destacadas de este lunes que siguen pasando en su gran mayoría por los ecos del coronavirus. Una de las más destacadas, y es noticia de esta misma tarde, tiene que ver con las fronteras tanto en España como en Europa. En España desde las 12 se cierran los accesos terrestres para ciudadanos extranjeros, salvo para el transporte de mercancías. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Se restablecen los controles terrestres en las fronteras con la Unión Europea para que solo accedan españoles, residentes, trabajadores transfronterizos y los que acrediten causa de fuerza mayor. La medida anunciada por el ministro Grande Marlaska entra en vigor a medianoche y no afectará al transporte de mercancías ni a los funcionarios diplomáticos.
Las restricciones de entrada en territorio nacional no tendrán efecto en el transporte de mercancías con el fin de asegurar la continuidad de la actividad económica y de preservar, evidentemente, la cadena de abastecimiento. Tampoco afecta al personal extranjero acreditado como miembro de misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales con sede en España.
Es necesario en el intento de bloquear la expansión del COVID-19. El ministro no descarta más medidas por mar y por aire, si hacen falta.
Si las circunstancias en cada momento exigen esas medidas, se adoptarán esas medidas. Nuestro objetivo es uno único, exclusivo: estar unidos en la lucha contra el virus, contra el coronavirus, y en garantizar la salud de nuestros ciudadanos. Y en esos términos se adoptarán las medidas necesarias y precisas en el momento oportuno. Desde luego no vamos a dejar de adoptarlas.
La decisión ha sido consensuada con los socios europeos, con los que es imprescindible la unión para atajar la crisis sanitaria. El ministro ha explicado también que se arbitrarán los instrumentos necesarios para que puedan volver a España los nacionales que lo deseen.
Bueno, esto en España. En Europa, como les decía, también se toman medidas en cuanto a las fronteras de la Unión. ¿Cuáles son? Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
La Comisión Europea quiere restringir al máximo los movimientos y los viajes dentro de la Unión Europea. La presidenta del Ejecutivo ha anunciado a través de un vídeo en su cuenta de Twitter que propondrá mañana martes a los jefes de Estado imponer controles en las fronteras durante al menos 30 días. Nuestro sistema sanitario está bajo una enorme presión, ha dicho Ursula von der Leyen, y sabemos que cuanto menos se viaje, más podremos controlar el virus. Los jefes de gobierno se reúnen mañana en una cumbre extraordinaria por videoconferencia para hablar de estas y otras medidas que se pueden poner en marcha para luchar contra la pandemia. Y sobre todo a iniciativa de Francia, que ha acogido con un gran malestar las medidas unilaterales adoptadas por otros socios europeos. La Comisión propone controles exhaustivos en las fronteras y en los aeropuertos para no dejar pasar al territorio europeo a ciudadanos de terceros países o nacionales cuyo viaje no sea imprescindible. Se aplicarían excepciones a la entrada en territorio comunitario de ciudadanos de la Unión que regresan a casa, ha dicho la Comisión Europea, a personal sanitario o científicos que estén trabajando en una cura del virus y a personas que trabajen en un país vecino y deban cruzar la frontera para ello.
Pues en este momento son las 8 de la tarde y 22 minutos. Arrancamos este programa en este tiempo de estado de alarma con el latido de barrios de Madrid como Usera, Carabanchel, en fin, barrios maravillosos, aplaudiendo a nuestros sanitarios y a las gentes que hoy hacen del servicio público una profesión dedicada a los demás. Hablamos de los sanitarios, pero cómo no hablar de las gentes que están en los súper, las cajeras, la gente que repone mercancías, los taxistas, los conductores de autobús, los gasolineros, bueno, tanta y tanta gente que desde luego dedica su tiempo, como decía antes, al servicio público. De vuelta a España, las noticias no mejoran demasiado todo, hay que decirlo. Hoy, nueva rueda de prensa con Fernando Simón al frente, como siempre. Y como cada mañana se han ofrecido los datos de contagios que ya ascienden a más de 9.000. La cifra de fallecidos supera los 300 y además admiten desde el gobierno que pueden darse cuadros graves en pacientes que no eran de riesgo, informa Marta Zúñiga.
Así es, reconoce el doctor Fernando Simón que puede haber casos graves en personas que no formaban parte de esas patologías de riesgo.
Los grupos conocidos como grupos de riesgo son los habituales, los que ya hemos comentado en otras ocasiones. Hipertensos, personas con enfermedades respiratorias crónicas, personas con enfermedades cardiovasculares. Pero el que estos sean los grupos más afectados no implica que algunas personas de los otros grupos de edad, algunas personas de los grupos menos afectados, no puedan tener cuadros graves.
En España hay ya más de 9.100 contagios, concentrándose el grueso de los mismos en la Comunidad de Madrid. ¿Cree, Simón, que la epidemia va a crecer todavía algunos días más, por lo que es necesario y no ya una recomendación mantener el distanciamiento social? En cuanto al confinamiento, el coordinador de alertas y emergencias sanitarias añade que no va a ser fácil.
Tenemos que ser muy conscientes que esto tiene que durar 14 días, como mínimo. Los siguientes 4 o 5, después de esos primeros 3 o 4, no serán ya tan divertidos. Pero la tensión hay que mantenerla. Y la última semana no va a ser fácil. Me gustaría que fuéramos todos conscientes de eso. Tenemos que buscar maneras de sobrellevar este periodo de la forma más adecuada, porque de verdad, os lo digo a todos, no sé muy bien si tratarlo de usted o de tú, pero lo cierto es que los periodos de cuarentena, cuando ya se acerca al final, son complicados.
En España el número de casos positivos con COVID-19 asciende a más de 9.000 repartidos en todas las comunidades autónomas. La mortalidad está en torno al 3%, pero espera el doctor Simón que esa cifra vaya bajando.
Bueno, ciertamente, Marta, son días muy agitados, son días de muchas comparecencias, de mucha información y de muchas reuniones, la mayoría de ellas telemáticas, como la que hoy han mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado. Un Sánchez que, por cierto, hemos sabido que va a comparecer en el Congreso de los Diputados el miércoles a las 9 de la mañana para explicar en detalle las medidas del estado de alarma. Lo cuenta Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha comunicado a Pablo Casado que comparecerá el miércoles en el Congreso. El presidente ha pedido al líder del PP unidad y Casado le ha dado su apoyo. Además, le ha reclamado un mayor respaldo a las comunidades y protección para trabajadores y empresarios.
En esta crisis, el Estado no puede dejar a nadie atrás y tenemos que articular todos juntos los mecanismos para que los españoles tengan la ayuda de todo el Tesoro para poder llegar a fin de mes en estas condiciones extraordinarias.
Santiago Abascal ha mostrado al presidente su preocupación por la eficacia de las medidas adoptadas. Vox propone liberar de las restricciones a los comercios. Jorge Buxade, portavoz.
¿Por qué no puede abrir una mercería o un taller mecánico si cumplen las mismas restricciones y la misma garantía de la salud que pueden cumplir un estanco o una farmacia? No podemos paralizar la actividad económica del país.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha planteado más controles para evitar las aglomeraciones y material sanitario para las comunidades autónomas.
En estos momentos son las 8:27. Esto es El Enfoque, Onda Madrid. La crisis del coronavirus tiene muchas consecuencias para todos, pero para los ciudadanos, por supuesto, de forma especial. También tiene consecuencias políticas. Por ejemplo, la suspensión de las elecciones autonómicas vascas y gallegas que estaban previstas para el próximo domingo 5 de abril. Y después de la experiencia de las municipales francesas, mejor que mejor. Informa Noelia Ontoria.
El próximo 5 de abril no se votará ni en el País Vasco ni en Galicia. Los representantes políticos de todos los partidos que se presentaban a los comicios han decidido que no es oportuno hacerlo por la crisis sanitaria que vivimos. Cada comunidad, eso sí, ha optado por una vía para cubrir el vacío legal que no contempla la suspensión de unas elecciones ya convocadas. En el caso de Euskadi, y tras consultar al presidente de la Junta Electoral Central, el lehendakari Iñigo Urkullu firmará mañana un decreto de aplazamiento amparado en la Consejería de Salud.
Hemos constatado la imposibilidad de realizar en condiciones mínimas razonables la campaña electoral y la celebración de la votación en las fechas previstas.
El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo quiere más garantías y esperará el aval de la Junta Electoral.
Para que esta innovación que vamos a producir en el ámbito electoral de España sea una innovación sustentada sólidamente sobre bases jurídicas bien construidas.
El Gobierno vasco celebrará elecciones en cuanto el Departamento de Salud levante la declaración de emergencia sanitaria, al margen de lo que haga el Gobierno central. En Galicia, una vez pasada la crisis, retomarán la situación a las puertas de la campaña electoral. Urkullu y Feijóo han estado en contacto, intercambiando documentos, para poder tomar esta decisión.
Esta es la voz de Álvaro Urquijo y del resto de los secretos que han tenido el elegante detalle, cargado de arte y de humanidad, de hacer esta canción para todas las personas que estamos confinados en nuestras casas. Se suman así los secretos a la campaña para quedarse en casa y nos han regalado hoy este Pero a tu lado, grabado por cada uno de sus miembros desde sus casas. Lo han subido a sus redes sociales para pedir a la gente paciencia y sobre todo que se queden en sus casas. Bravo por los secretos.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida.
Ayúdame y te habré ayudado, dice Álvaro Urquijo en esa canción que compuso su hermano Jaime. Son las 8 de la tarde y 31 minutos casi. Vamos ya con la crónica de Madrid, que se ha visto eclipsada naturalmente en el día de hoy por un anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha informado que tiene coronavirus a través de su cuenta de Twitter. Ha informado que tras hacerse la prueba una primera vez dio negativo y siguió trabajando, pero fue este fin de semana cuando se empezó a notar mal y se la volvió a hacer, dando en este caso positivo. No obstante, se encuentra bien, los síntomas son leves y seguirá trabajando desde su casa.
Ayer durante una entrevista acabé tosiendo y por eso repetí las pruebas y cuidar así de mi entorno laboral. En este caso di positivo, pero me encuentro con total normalidad y por supuesto voy a seguir trabajando como siempre, aislada, pero al frente del dispositivo que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid para estar todo el tiempo informando acerca del COVID, qué está pasando en Madrid y en España, y cómo ir mejorando poco a poco los servicios. Lo primero, lo más importante, la salud, la vida. Cuidad a los vuestros y protegeros.
La voz de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En la comunidad ya son más de 4.000 las personas infectadas por coronavirus y más de 400 los fallecidos, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. El consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, apuntaba esta mañana en Onda Madrid que los casos seguirán subiendo los próximos días, pero espera que a mediados de abril empecemos a ver los resultados y haya más altas que casos nuevos. Lo cuenta Marta Zúñiga.
Son más de 4.100 los casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid, de los que 432 están en UCI. Han fallecido 309 personas y se han curado 530. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, apuntaba esta mañana dos fechas clave.
Dos fechas importantes para nosotros, o sea, 26 de marzo, donde veamos que empiezan a disminuir el número de casos nuevos, y luego el 15 de abril, que ya será cuando tengamos más altas con respecto a los casos nuevos, lo cual eso significará que ya epidemiológicamente pues el control de la enfermedad va siendo importante.
Un control de la enfermedad que depende del cumplimiento de las medidas decretadas, dice el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, que hasta ahora esas medidas se recomendaban, ahora hay que realizarlas.
Porque ahora es necesario que para controlar este virus las realicemos entre todos. Eso tiene implicaciones importantes sobre los grupos, digamos, de riesgo. Es importante que las personas de los grupos de riesgo se protejan mucho. No son las que van a transmitir más, pero sí son las que van a sufrir más el impacto de esta epidemia.
En cuanto al confinamiento, Simón apunta que no va a ser fácil y que los periodos de cuarentena, cuando se acercan al final, son complicados, por lo que hay que mantener la tensión. Recordamos que en Madrid han recibido el alta tras superar la enfermedad 530 personas.
Bueno, me dice un oyente que le he cambiado sin querer el nombre a Enrique Urquijo, no se llama Jaime, se llama Enrique Urquijo, el gran Enrique, que fue el autor y compositor de Pero a tu lado. Los sindicatos de enfermería siguen pidiendo personal, sobre todo especialistas. Afirman que llevan 15 días combatiendo el virus sin los medios de protección adecuados. También piden que se modifiquen turnos de trabajo para establecer mayores periodos de descanso y evitar el cansancio, que en algunos casos es extremo, mientras el Colegio de Médicos sigue reclutando voluntarios, tal y como cuenta ahora Eva Prat.
Sigue haciendo falta personal sanitario a todos los niveles. Desde el Sindicato de Enfermería de Madrid, su portavoz Jesús García Ramos aplaude las contrataciones, pero pide especialistas.
Está contratando personal que no tiene la experiencia suficiente en las unidades de cuidados intensivos. Hay que reorganizar bien todo el personal del que se dispone en el Servicio Madrileño de Salud para que servicios que no sean ahora mismo indispensables cierren y el personal que esté en esos servicios con experiencia en UCI se les pueda destinar a los cuidados intensivos.
También el Colegio de Médicos de Madrid sigue reclutando voluntarios para distintas tareas. Miguel Ángel Chillón, presidente.
Médicos que se dedican a otro tipo de actividades de carácter científico, investigador, otros médicos que están trabajando fundamentalmente de atención primaria y que podrían doblar turnos o dar asistencia en otros centros. Y por último, otro grupo de médicos jubilados.
Mientras se sigue trabajando en laboratorio para intentar frenar al virus, el Hospital La Paz Carlos III participa en dos ensayos clínicos internacionales que se probarán en dos grupos de pacientes, unos graves y otros con afectación menor.
Bueno, pues ha sido una mañana muy ajetreada, más por las informaciones que se han sucedido en lo relativo a los transportes que por una realidad. Las redes sociales se han llenado de fotografías y vídeos que hacían pensar que los trenes de cercanías y el metro estaban abarrotados y las alarmas han saltado. No ha tardado en salir al paso la comunidad, que asegura que el número de viajeros ha descendido de forma considerable. Cuenta Begoña Alarcón.
Menos demanda, pero igual servicio. Metro de Madrid ha sacado el 100% de los trenes en un día laborable habitual. El objetivo, evitar el contagio porque los usuarios pueden viajar más separados, explica el consejero de Transportes Ángel Garrido.
Pues nosotros hemos salido esta mañana con nuestra oferta habitual de transporte, más allá de que sabíamos que iba a haber un descenso de demanda. Hemos salido con toda nuestra oferta habitual de un lunes laborable, y por tanto creo que con esto hemos respondido pues a algo que queremos, que es tratar de que los viajeros viajen lo más separados posible.
Entre las 6 y las 9 de la mañana, 125.000 personas han utilizado el suburbano madrileño, un 75% menos que el lunes pasado y casi un 57% menos que el último día laborable, que el viernes. La comunidad insiste en que se utilice el transporte público solo si es estrictamente necesario.
Creo que es importante seguir recomendando a todo el mundo que, salvo que sea imprescindible y esté dentro de los supuestos que prevé el Real Decreto de Desplazamientos, que todo el mundo evite coger también el transporte público.
Y para quienes cargaron su abono transporte este mes, habrá recarga gratuita si no se utilizó más allá de 3 días.
Bueno, pues cuando son las 8:36, todavía sin sobremovilidad, el Ayuntamiento ha implantado nuevas medidas en la ciudad en su particular lucha contra el contagio del coronavirus. Tal es así que desde hoy mismo se ha suspendido el servicio de Bicimat y también el de alquiler de patinetes eléctricos. Medidas que ha explicado aquí en Madrid Directo con mi compañera Nieves Herrero, al alcalde José Luis Martínez Almeida, y que nos resume Mar García.
Sin patinetes eléctricos, sin bicimat, sin parquímetros y ahora reducido el número de taxis a la mitad, lo ha confirmado en Onda Madrid el alcalde José Luis Martínez Almeida, sin descartar cualquier otra limitación.
Hemos reducido a la mitad los taxis en la ciudad de Madrid y, por tanto, es controlar la movilidad y que la movilidad que haya sea lo menos adecuado para que se va a producir contagios y, en segundo lugar, tratar de evitar concentraciones de personas.
Los taxis en fin de semana pueden prestar servicios solo 8 horas. Los eurotaxis tienen total libertad. El alcalde en Madrid Directo, tajante, no se va a permitir ninguna irresponsabilidad social.
Por supuesto que hay que salir a pasear al perro, pero si se le puede pasear en 10 minutos, mejor que en media hora. Si se le tiene que pasear solo, mejor que en compañía. Si se puede abreviar el trayecto, mejor. Si hay que salir al supermercado, que se tenga que salir una vez. Por favor, nadie va a decir que no se pueda acudir a los supermercados, pero que sea una vez. Que los desplazamientos se acorten y se ejerzan con responsabilidad.
Las multas entre 600 y 30.000 euros. Todas las medidas en principio hasta el 29 de marzo.
Bueno, pues no lo olviden, las multas entre 600 y 30.000 euros, como dice mi compañera Mar García. Una de las consecuencias de que se hayan suspendido las clases es que los niños se quedan sin comedor. La Consejería de Educación quiere poner solución, sobre todo para las familias más vulnerables que tienen dificultad para alimentar a sus hijos. Se les dará un menú hasta que vuelvan a tener colegio. ¿Cómo se va a hacer? Pues lo explica Pepe Frutos.
La Consejería de Educación quiere subsanar uno de los problemas más graves de la eliminación temporal de clases y comedores escolares, la consiguiente anulación de las becas de comedor para las familias más necesitadas. Se propone por ello ofrecer un menú a los 12.000 alumnos que gozaban de precio reducido porque sus padres son perceptores de la renta mínima de inserción. Han acordado poner en marcha ese menú con Telepizza y para ello han pedido autorización al Ministerio de Sanidad. Iniciativa tomada en un día en el que la comunidad educativa, para suplir la falta de clases presenciales, ha empezado a usar de forma más amplia la plataforma Educa Madrid, ya con un total de 40.000 recursos disponibles. El consejero Enrique Osorio resaltaba la multiplicación de las conexiones.
Supera el 1.100.000 conexiones, cuando antes de esta crisis estaba en 650.000. Por otra parte, en la semana pasada, que como digo ya se hizo un gran esfuerzo, se han volcado en Educa Madrid 3.000 recursos en línea.
Varios padres nos relataban, sin embargo, algunas dificultades, al menos iniciales, para la conexión con Educa Madrid.
Y la Comunidad de Madrid ha elaborado una guía con información útil para empresas, trabajadores, autónomos ante la crisis por el coronavirus. Es una guía de muchísimo interés, Ángel García.
La guía subida a la web de la Comunidad de Madrid explica los derechos y obligaciones de empresas, trabajadores y autónomos ante el estado de alarma generado por la epidemia de COVID-19. Entre otras cuestiones, se explica cómo y en qué situaciones se puede solicitar un expediente de regulación temporal de empleo y la situación en la que quedan los trabajadores en materia de suspensión de salarios o prestación de desempleo. En el caso de los autónomos, se informa sobre las ayudas de la comunidad o la obligación de seguir pagando sus cotizaciones, excepto si se dan de baja como autónomos en la Seguridad Social. Si cierran su negocio, también pueden solicitar prestación por cese de actividad. En el documento emitido también se abunda sobre las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, la posibilidad de realizar contratos urgentes o los cambios en el servicio de mediación, arbitraje y conciliación mientras dure el estado de alarma. La Comunidad de Madrid quiere utilizar esta plataforma digital para trasladar a los ciudadanos que el registro de la Dirección General de Trabajo sigue funcionando de forma telemática, aunque no se atiende al público presencial mientras dure el estado de alarma.
Bueno, pues seguimos hablando de los autónomos, pequeños, medianos y empresarios, de consecuencias, por supuesto, en algunos casos dramáticas, y no estoy exagerando, para miles de personas. Los autónomos dejan de ingresar y los trabajadores por cuenta ajena se temen despidos, se están produciendo ya, y expedientes de regulación de empleo que varias empresas ya han comenzado a aplicar. Para intentar contrarrestar esta situación, el Gobierno prepara un paquete de medidas que mañana lleva al Consejo de Ministros y que detalla ahora Elena Rivas.
Una de las medidas más urgentes es evitar los despidos masivos y eso se hará facilitando los ERTEs, los expedientes de regulación de empleo temporales. Lo reclama Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España.
Que la tramitación de los ERTEs se haga rápida, sencilla y accesible a todo el sector que ha sido decretado como cierre.
También está previsto aprobar mañana un paquete de avales y créditos para que las empresas puedan hacer frente a los pagos. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Lo que hay que hacer es inyectar liquidez en manera urgente con el aval del Estado o de Europa, para que las entidades financieras puedan facilitar esa liquidez sin riesgo, con cierta laxitud en los plazos.
El Gobierno recoge el guante, pero hay muchas más peticiones. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, quiere que se anulen las cotizaciones durante el tiempo que dure el estado de alarma.
Suspendiendo la cuota de autónomos 2 meses, suspendiendo las cotizaciones de los trabajadores y aquellos autónomos que no les sea suficiente, puedan acceder a la prestación de paro que tienen y por la que han cotizado, llevan cotizando 15 años.
También está sobre la mesa la posibilidad de extender el subsidio de desempleo para que llegue a los autónomos y a los despedidos de rentas más bajas, aunque no cumplan el periodo de cotización necesario.
Bueno, pues a las 8 de la tarde, 43 minutos, hay más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con José Gilgado.
Podemos, Más Madrid y los independentistas buscan la fórmula para unir fuerzas en el Congreso y conseguir que se investigue el patrimonio del rey Juan Carlos. Quieren llevar lo que ellos llaman una investigación efectiva, real, de las actividades y negocios del monarca emérito. Lo hacen el día después de que el rey Felipe haya renunciado a la herencia económica de su padre y se desmarque de sus actividades. La Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, esperan que Suiza remita los datos de la Fundación Panameña por la que se donó a la princesa Corina 65 millones de euros. La crónica es de Neus Cerda.
Con el comunicado, la Casa Real asume que don Juan Carlos tiene dos sociedades offshore y de las que el rey sería beneficiario. Por eso, Felipe VI renuncia a la herencia de su padre y además le retira la asignación económica que tiene fijada en los presupuestos de la Casa Real, unos 194.000 euros al año. Zarzuela explica que el rey desconocía que su padre podía tener paraísos fiscales y que este caso está en manos de sus abogados. PP, Ciudadanos y Vox cierran filas en torno a don Felipe, mientras que Unidas Podemos y Esquerra exigen una investigación parlamentaria. Marta Vilalta, portavoz de Esquerra Republicana.
Que acepta implícitamente y explícitamente el origen oscuro de fondos, de dinero.
El gobierno cree que se debe llegar judicialmente hasta el fondo de este asunto. Son las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la SER.
Por supuesto, este país es un país transparente y un país que necesita seguir confiando en sus instituciones.
Tanto la Fiscalía Suiza como la española tienen abiertas diligencias investigando la fortuna oculta del rey emérito.
La Asociación de Técnicos de Hacienda, por su parte, reclama que haya una investigación del patrimonio del rey Juan Carlos con la misma contundencia, dicen, que ha mostrado el rey Felipe. Los inspectores instan a la agencia tributaria a que ordene una investigación tributaria a Juan Carlos I por los indicios de la Comisión de Presuntos Delitos de Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales. Fuera de esta noticia, que golpea de lleno a la Casa del Rey, hay poca más información que no tenga relación con el coronavirus. Si acaso, en política, hemos conocido el aplazamiento de las elecciones en el País Vasco y Galicia. Es una situación inédita en democracia y eso ha provocado que los dos ejecutivos hayan tenido que buscar un resquicio legal para poder posponerlas. El presidente Feijóo dice que ojalá pudiera estar pronto hablando solo de elecciones.
Ojalá podamos estar pronto hablando de elecciones, porque quiere decir que superaríamos esta situación. Pero por lo que a mí respecta a las elecciones, reitero, están absolutamente fuera de la agenda do goberno e do seu presidente.
La Comunidad de Madrid, por su parte, va a aprobar el ensanche norte de Madrid. Lo va a hacer el próximo 25 de marzo y supone finalizar más de 25 años de espera para soterrar las vías del tren en Chamartín y construir viviendas y equipamientos. La Comisión de Urbanismo se ha reunido este lunes de forma telemática ante las medidas restrictivas de la movilidad y se da la circunstancia de que la presidenta de esta comisión ha dado positivo por COVID-19. Ya ves, Félix, que ni siquiera en las otras noticias nos libramos de la influencia masiva e invasiva del coronavirus.
Ya lo estoy viendo, José Gilgado. Bueno, son las 8:46, a vuelta de publicidad. Saludo a Enrique López, al consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
imágenes más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de Los Lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 y 48 minutos. La Comunidad de Madrid es, como les venimos contando, la más afectada de toda España por la pandemia. Es por ello que se extreman las medidas para frenar nuevos contagios. Se habitúa a ver a la policía, a la Guardia Civil e incluso al Ejército patrullar por las calles con el fin de que los ciudadanos cumplan con lo establecido por el estado de alarma. Vamos a saludar a esta hora en el enfoque al consejero de Justicia, Interior y Víctimas, a Enrique López. Señor López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero, Enrique López, es saber cómo está la presidenta de la comunidad.
Bueno, pues se encuentra bien, trabajando, totalmente conectada con todos nosotros. Está trabajando como cualquier persona que incluso que hubiera dado negativo, que ha estado en contacto con un positivo. O sea, que en fin, sigue con sus plenos poderes y plena capacidad.
Bueno, acaba de afirmar, creo, señor López, que la situación de la pandemia del coronavirus es de plena subida. ¿Eso quiere decir que aún nos queda mucho para estabilizarla?
Bueno, aquí tenemos que someternos, evidentemente, a la autoridad sanitaria y a sus previsiones, ¿no? Y todo parece indicar que España, no hay razones para descartar que no se comporte como Italia. Entonces, nuestras curvas en estos momentos son muy similares. Y lo que hay que esperar es que, como dice nuestro consejero de Sanidad, que es el que está capitaneando esto en la Comunidad de Madrid, y muy bien además, pues estas medidas que hemos adoptado y que ha adoptado el Gobierno de la Nación, que ya en gran parte ya había adaptado la Comunidad de Madrid, empiecen a ser efectivas lo antes posible, pero la curva todavía seguirá creciendo.
Lo que decía su compañero Enrique Ruiz Escudero es que la disminución empezaremos a notarla allá por el 15 de abril, lo cual seguramente lo que nos obligará es a ampliar el estado de alarma, ¿no le parece?
Bueno, yo creo que eso ya desde el Gobierno, ese escenario ya lo tienen muy asumido. Yo creo que todos tenemos que asumirlo y especialmente nuestros ciudadanos. Vamos a pasar unos momentos difíciles, complicados, que van a exigir un gran sacrificio por parte de la ciudadanía. Pero yo creo que hay que lanzar el mensaje de que el virus lo extendemos los seres humanos, nos hemos convertido en un elemento activo que facilita la extensión del virus, y la única forma de luchar contra el virus es que restringamos al máximo nuestro movimiento y que estemos en casa, en definitiva. Uh-huh.
Consejero, ¿se está cumpliendo en Madrid el estado de alarma?
Bueno, en términos generales sí, hay un alto grado de responsabilidad, hay todavía personas que... algunos por desconocimiento, otros por cierta irresponsabilidad, todavía no lo están haciendo. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues están actuando de una manera progresiva, primero con una actitud pedagógica y evidentemente luego ya antes de pasar a una actitud sancionadora, ¿no? Esperemos que ya la responsabilidad sea precisamente la regla general, ¿no?
Ya, pero a día de hoy todavía no han empezado las sanciones, consejero.
Algunas ya se han puesto, sí, algunas ya se han puesto. Lo que ocurre es que todavía hay que, bueno, pues hay que ser, digamos, flexible. Muchos trabajadores pues requieren que sus empresas les emitan certificados para poder acreditar que van al trabajo. Bueno, todo requiere una serie de protocolos que se pongan en marcha y que se están poniendo de forma acelerada para que precisamente los cuerpos de seguridad del Estado puedan cumplir mejor con su cometido.
¿Esperan ustedes en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el cierre de la capital de España con el que tanto se está especulando?
Bueno, yo es que nunca he entendido qué significa eso, el cierre de la capital de Madrid. Las ciudades no se cierran. Lo que se hace es que la población se confina, la población se le obliga a estar en sus casas, que es lo que se ha hecho en toda España. Hoy se ha visto que fue un error en Italia establecer estas medidas solo a la zona de Lombardía y luego pues tuvieron que extenderlas, ¿no? Yo creo que en España el Gobierno ha adoptado la decisión que tenía que adoptar, que es precisamente la restricción de movimientos de toda la población, no solo de Madrid, sino de toda la población.
Ya. Hoy, si no me equivoco, y aunque han sido solamente unas imágenes sin sonido las que he visto esta mañana, he visto imágenes de hacinamientos y aglomeraciones en Atocha, en la estación. No sé a qué es debido eso, consejero.
Bueno, por lo visto hubo cierta descoordinación, fundamentalmente en el régimen de cercanías, que le corresponde al Ministerio de Obras de Transporte y Obras Públicas. Bueno, yo creo que se afinará precisamente. Vamos a, tenemos que ser conscientes de que hay un gran número de trabajadores que tienen que seguir acudiendo a sus trabajos. O sea, todo, para que haya alimentos, tiene que funcionar toda la logística que produce y que transporta esos alimentos. Hay industrias que tienen que seguir, industrias críticas, que tienen que seguir su funcionamiento para que sigamos teniendo luz, agua, para que sigamos gozando de una vida tranquila en todo lo que es el confinamiento. Todas esas personas tienen que ir a trabajar. Tienen que forzosamente acudir a los centros de trabajo. Y bueno, lo que se trata es de establecer sistemas que permitan que puedan ir de una manera más escalonada o menos escalonada y que el transporte pueda funcionar, digamos, con un porcentaje de uso que permita en la medida de lo posible conciliar el riesgo de la concentración humana con la propagación del virus.
Hablando de esas personas que tienen que trabajar, no me dirá usted que no es emocionante. Hoy hemos abierto este informativo en Onda Madrid con los aplausos en La Luche, en Carabanchel, en Usera, de los madrileños reconociendo el gran trabajo de nuestros sanitarios, el gran trabajo de la gente que repone en los supermercados, los cajeros, las cajeras, los gasolineros, los taxistas, los que conducen autobuses y metros. Es realmente emocionante, señor López.
Bueno, yo creo que estas situaciones de alguna manera sacan, esperemos, además que sacan lo mejor del ser humano, nuestra tendencia a la solidaridad, al hermanamiento, en fin, esto es importante. Pero en cualquier caso, lo que sí digo que eso siendo muy importante, llegará el momento de reconocimientos, llegará el momento de fiestas y de superación. Pero en estos momentos, el mejor reconocimiento que podemos hacerle a todas las personas que están trabajando para que una gran mayoría de españoles podamos o puedan estar en sus domicilios, es precisamente estar en sus domicilios.
Ya. No sé si cambio un poco la dirección de la entrevista, señor López, con su permiso. No sé si usted es de los que piensan que hay que dejar la crítica política para después del virus, pero lo cierto es que la Comunidad de Madrid se adelantó una semana al Gobierno de España en la adopción de medidas y el Gobierno, en fin, no siguió esa senda que hoy se ve como un error.
Bueno, efectivamente yo creo que no es el momento efectivamente de hacer lecturas críticas políticas. Es cierto que la Comunidad de Madrid se adelantó, nos adelantamos. El viernes antes del 8 de marzo ya en la Comunidad de Madrid ya establecimos medidas restrictivas respecto a las residencias de mayores. Ya estábamos solicitando la adopción de medidas. El lunes, día 9, decidimos cerrar los colegios. A pesar de que, bueno, había cierta reticencia por parte de alguna autoridad del Estado, en fin, yo creo que hemos ido efectivamente por delante, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que ahora no es el momento de dividir, no es el momento de sumar. O sea, actitudes como la del presidente Torra, pues, bueno, son absolutamente incalificables, son actitudes que denigran el sentimiento de cualquier de persona demócrata y solidaria en el Estado español. O sea, yo creo que estamos todos para ayudar. Juntos podemos con ello, sin lugar a dudas. Y luego, por supuesto que hay que aprender, pero no solo criticar, hay que aprender también, hay que salir reforzados y aprender de errores que podemos cometer todos. También, y habrá que hacer autoanálisis, pero efectivamente ese momento llegará en el momento oportuno.
Torra, por no hablar del tuit de la señora Ponsatí, pero en fin, vamos a dejarlo ahí porque es muy desagradable.
Sí, sí,
todo
yo creo
esto.
Que no merece ni la pena.
Es
la pena.
Muy desagradable. Voy a recordar que el 112 ha gestionado 20.000 llamadas en relación al coronavirus y que este es un dato que da idea del trabajo que están haciendo en el 112, de la importancia de esos trabajadores y de la gestión que están haciendo desde el 112.
Sin ninguna duda, porque además es que hay que recordar que el 112 es un teléfono de emergencias, porque seguimos teniendo emergencias, sigue habiendo accidentes, afortunadamente menos, como consecuencia de, por ejemplo, de la bajada, obviamente, de la circulación de vehículos, pero sigue habiendo compromisos vitales, infartos, etcétera, que hay que atenderlas como emergencias. Por eso hay que volver a llamar a la población a que cuando tengan cualquier problema relacionado con el coronavirus, llamen al teléfono específico del coronavirus y no al 112, que es un teléfono especial de emergencias. Pero efectivamente, los gestores de emergencia están realizando un trabajo encomiable, muy más discreto, digamos, menos, se exhibe menos, pero muy importante.
Lo vuelvo a recordar, para los casos de coronavirus, el 900-102-112. Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas, gracias por estar en Onda Madrid, un saludo muy cordial.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias también por su trabajo.
Muchas gracias. Cada día un compañero de los que nos acompañan habitualmente en la tertulia nos va a dejar un punto de opinión, un apunte, una visión de cómo se viven esos días en España y en Madrid. El primero, el de hoy, es uno de los miembros del equipo médico habitual de los lunes, así es como lo llamamos. Gabriel Sanz, buenas tardes, adelante.
España es un país solidario por demás que empieza a ver este lunes la magnitud de la tragedia. Una tragedia que se ha llevado ya por delante a 309 compatriotas, que tiene a más de 9.200 personas infectadas y a más de 400 en UCIs repartidas por toda España. Y cuando digo que estamos empezando a ver la magnitud de la tragedia, me refiero al aspecto sanitario, pero no solo. España es solidaria y ha decidido elegir la salud por encima de la economía, a diferencia de lo que ha hecho Boris Johnson y el gobierno británico. Pero eso también va a tener unas consecuencias. Y no hay más que ver la caída brutal de las bolsas en este lunes negro, otro lunes negro, y los ERES que se están preparando y los ERTEs que se están preparando en las principales empresas españolas. Hay que ver los 14.000 de Burger King, la suspensión de actividades en hoteles, la paralización de las plantas de Peugeot, de Renault, de Volkswagen y de otras grandes cadenas de producción para darse cuenta de lo que se avecina. El gobierno tiene ante sí un toro de difícil lidia. El presidente Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, le ha ofrecido todo su apoyo y probablemente, mal que le pese al gobierno, y mal que le pese a Pablo Casado, no quede más que una solución de concentración nacional. No digo un gobierno de concentración nacional, pero sí unos presupuestos a la altura de la emergencia nacional que vive España.
Hasta aquí la opinión de Gabriel Sanz. Volveremos mañana a la misma hora y seguramente con alguna sorpresa en relación a los horarios y al horario de este programa. Les habló Félix Madero. Cuídense mucho, por favor. Hasta mañana. Adiós.
Bienvenido, bienvenida.
Esto es Onda Madrid Todo Música.
Todo Música.
Dime, mi corazón, dime que es peor ver cómo te vas o quedar hasta el final. Tú, sin avisar, tu casualidad, tú que me ganaste poco a poco sin hablar, tú que me entregaste el cielo, tú que eras mi cómplice, mi amigo, mi adicción, eras mi luna, mi mañana, mi canción. Eras la parte innegociable de mi amor. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí. Quería tu sonrisa para mí. Quedaba todavía tanto por vivir. De esta inmensa playa donde rompo a llorar, las olas me preguntan dónde tú, que eras mi cómplice, mi amigo, mi adicción, eras mi luna, mi mañana, mi canción, eras la parte innegociable de mi amor.